sucedan este tipo de cosas acá, ya es inaceptable, la verdad, de las cosas.
Cerca de las 16 horas de hoy fueron retirados los restos del patrullero en una carroza de color blanco que salió lentamente desde el estacionamiento del Servicio Médico Legal para llevar los restos de Manuel León hasta Victoria, hasta su casa, donde van a ser velados. El hijo de este trabajador también manifestó su molestia, su rabia por lo que está ocurriendo, porque dice que estos grupos organizados que operan en la zona están dispuestos a todo, usando armamento de grueso calibre. Que se refirió también a este tema durante esta jornada en un comité policial fue el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, quien confirmó que efectivamente las armas utilizadas en este ataque son de grueso calibre y que se están determinando, digamos, por parte de peritajes del LAVOCAR, y también entregó detalles sobre la dinámica de este ataque armado.
Hay un trayecto que realizan las personas en la camioneta, desciende el acompañante de la víctima fatal en el momento en que está realizando labores para permitir la salida de la camioneta desde el predio. Son abordados por sujetos que comienzan a dispararles, que primero les piden que se detengan, pero ante la presencia de ellos inmediatamente huyen. La víctima, que resulta lesionada, se arroja en el pick-up de la camioneta y de ahí huyen, deteniéndose metros más adelante, producto del impacto fatal que recibió el conductor del móvil.
El persecutor penal también dijo dos cosas muy importantes. Una de ellas tiene relación con cuál es el móvil, por qué un grupo armado llega hasta este lugar para asesinar a sangre fría a un trabajador. Y dijo que se está investigando una organización criminal que estaría detrás de este hecho, principalmente por el uso de armamento, y que generalmente realizan estos actos, estos hechos, para mostrar fuerza y ocupar territorio. También agregó que uno de los hechos que les ha llamado la atención como órgano persecutor es que los atentados en el último tiempo están dirigidos hacia personas. Antes de las muertes ocurridas en la Araucanía, generalmente los hechos de violencia, los ataques incendiarios, estaban dirigidos principalmente a estructuras, a máquinas de agricultores, de empresas forestales, pero ahora están dispuestos a todo utilizando armamento de grueso calibre. Los restos, como les contaba, de Manuel León Urra, de 60 años, fueron trasladados hasta su campo, una pequeña escuela que tiene ahí en el camino que une Victoria con Púa, donde están siendo velados a esta hora. Se van a avisar oportunamente sus funerales. Y su hijo dijo que quieren tener una ceremonia íntima, permitirle a su padre que se despida de sus animales, del campo, de las cosas que amaba ahí en Victoria, y que este ataque brutal lo despojó de lo que tanto quería. Es por eso que pidieron también reserva, porque se trata, dijo, de un momento familiar que quieren vivir en paz, en tranquilidad, pese a todo este odio, este dolor que sienten y que lo manifestaron en esta conversación que tuvimos ahí en la salida, en el frontis del Servicio Médico Legal.
Roberto, cuando el Ministerio Público dice que investiga una organización criminal, ¿es porque tiene el nombre de alguna de estas organizaciones, sospecha de alguna de estas, o simplemente es porque, ya, organización criminal, para darle, digamos, mayor peso a la acusación, pero no porque tenga, digamos, alguna sospecha clara?
Sí, aquí entran a jugar todas las organizaciones que operan en la zona. No hay una de ellas identificada detrás de este hecho, pero principalmente los antecedentes y principalmente las imágenes que se han revelado en las últimas horas dan cuenta de un grupo armado con alto poder de fuego que ataca y prepara esta situación, esta celada, esta trampa, porque estos trabajadores fueron atacados en un horario determinado, cuando sabían que era quizás la última ronda. En el relato que entrega el fiscal dice que desciende de esta camioneta el acompañante, lo más probable para abrir algún portón de acceso, y en ese instante, cuando esta organización, los integrantes, quienes iban prevenidos de armamento de grueso calibre los atacan. Por la forma de operar, por la experiencia que tiene el Ministerio Público en este tipo de investigaciones, se trata de establecer a través de esta señal de fuerza control territorial, y es lo que ha estado ocurriendo en diferentes sectores. Hoy día, con el estado de excepción y con la detención de líderes de algunas organizaciones radicales que operan en la zona, a algunas organizaciones o a descolgados de ellas han tenido que trasladarse a otros sectores, y lo más probable es que se vea que los escenarios que generalmente se ocupaban para perpetrar delitos de esta magnitud vayan cambiando, variando, porque se quiere buscar otros nichos donde puedan realizar labores ilícitas como robo de madera, cultivo de marihuana y una serie de hechos que hoy día el Ministerio Público sigue investigando y que tienen tras las rejas a diversas personas imputadas, acusadas incluso y condenadas por estos delitos.
Mira, el 21 de febrero, que pasan las noticias y nos vamos olvidando, pero yo creo que por respeto a esos dos guardias que fueron muertos, asesinados, de Fed Security, esto ocurrió en el Fundo del Encanto. La investigación, de hecho hay un reportaje de la Unidad de Investigación de la Radio respecto a qué fue el motivo, el móvil que se investigaba en ese momento. Ellos fueron acribillados, fueron asesinados en los asientos de la camioneta, y los delincuentes, estos asesinos, se dieron el tiempo incluso de llevarse las memorias de las cámaras de seguridad que tenía la propia camioneta. O sea, estaba todo muy bien planificado y con mucha información respecto a lo que allí ocurría. Lo que tenemos acá es algo, guardando las proporciones, similar a lo que también pasó con los funcionarios policiales. Es decir, los estaban esperando, ¿no? Por eso se habla de emboscamiento, porque tenía que sí o sí bajarse una de estas personas del interior de la camioneta para abrir este cerco, el paso, digamos, para la ruta que ellos tenían que hacer de seguridad.
Así es, Néstor. Tenemos dos hechos que tienen muchos elementos en común. El hecho que tú mencionas ocurrió en la comuna de Carahue. Hay que precisar que en esta causa no hay personas detenidas, pese a los años transcurridos. La familia, los padres de estos guardias, de estas personas que trabajaban en una empresa forestal, también habían solicitado aclarar y detener a las personas responsables, pero eso no ha sido posible. Aquí también se actúa con alevosía, con ensañamiento, con premeditación, porque estaban amparados en la oscuridad estas personas que se ven en las imágenes, sacan su armamento de grueso calibre, y ante la agilidad del conductor, que no para en ningún momento, eso obliga a su acompañante a subirse al pickup de la camioneta y arrancan del lugar y les disparan por la parte trasera. Es por eso que el forado que presenta en la parte frontal, en el parabrisas, la camioneta, es de salida de proyectil, y es la munición que le provoca la muerte a este trabajador, en un hecho horrible que ha sido condenado por todos los sectores en la región, todos los gremios, y que ha provocado mucha conmoción. Hay que decir también que el trabajador era una persona bastante conocida ahí en Victoria, muy afable, amante del campo, le gustaba la vida familiar, tenía 4 hijos, y es por eso que este hecho ha calado hondo. Son 3 hechos, el de los carabineros en Cañete, este y también el ocurrido en Carahue, que tienen situaciones muy similares. Se actúa sobre seguro, se actúa en la noche, en la oscuridad, se utiliza armamento de grueso calibre y no se le da oportunidad de defensa a las víctimas. En el caso de Carahue, las personas, estos 12 guardias, murieron acribillados al interior del vehículo donde estaban, y en este caso escapó, recordemos, el chofer raudamente, y el acompañante salvó con vida, pese a sufrir 3 impactos de bala. Debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia en Victoria y se le logró salvar la vida. Su declaración, su testimonio, es clave en esta investigación.
Gracias, Roberto. Vamos a cerrar a ver si hay novedades respecto a esto. Gracias.
Sí, nos vamos a quedar atentos a cómo avanza esta investigación que está en manos del OS9 y la BOCAR de Carabineros. Buenas tardes.
El gobierno respaldó al ejército tras asegurar que están patrullando la ruta en donde se asesinó a un vigilante de una empresa de servicios de CMPC en la Araucanía. El jefe de la defensa, Alejandro Moreno, dijo que las críticas por la ausencia de uniformados en los caminos son extrañas y aseguró que Carabineros también recorre las rutas. Los detalles con Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco.
Más de 3 años en estado de excepción lleva la macrozona sur, incluida la Araucanía, donde este fin de semana se registró el brutal asesinato del vigilante forestal Manuel León Urra, quien recibió un impacto de bala cuando cumplía labores de patrullaje para un fondo de CMPC. Un hecho que provocó una serie de cuestionamientos de gremios que piden mayor seguridad, a pesar que la medida permite el despliegue del ejército para resguardar, entre otras, las rutas de la región. Quien se refirió a este tema fue el jefe de la defensa de la Araucanía, el general Alejandro Moreno, afirmando que los uniformados están recorriendo los caminos de la zona, y no solo eso, ya que aseguró que esa labor también la está desarrollando Carabineros. Por otra parte, dijo que las críticas por la ausencia de personal del ejército en las rutas son extrañas.
Sí, absolutamente estaba haciendo patrullaje. Y habíamos ejercido patrullaje no solamente nosotros, sino que también Carabineros tenemos los registros. Es extraño porque generalmente nosotros pasamos por la ruta CH-181, ya que es una ruta que une 2 bases militares y generalmente pasamos varias veces al día por esa ruta. Coincidencia.
El gobierno, en voz del delegado presidencial de la Araucanía, Eduardo Abdala, respaldó al ejército y dijo que, según la información que reciben, los patrullajes se están realizando.
Lo cierto es que, bueno, la Jefatura de la Defensa Nacional es quien define la estrategia. No obstante eso, de acuerdo a la información que se nos entrega a nosotros, la presencia en ruta es permanente.
El diputado de Amarillos y miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara, Andrés Joanet, dijo que el ejército tiene que actuar porque no tiene las manos amarradas. Y además señaló que los uniformados no se han enfrentado a los terroristas en la Araucanía.
El ejército, por ejemplo, tiene que actuar. El ejército no tiene las manos amarradas. El ejército no se ha gastado una vaina acá, no ha disparado un tiro acá, no se ha enfrentado con los grupos terroristas.
El ejército aseguró que tras ocurrido el asesinato del vigilante, las unidades que se encuentran en Victoria y Curacautín se trasladaron al lugar del crimen, aseverando que los patrullajes por las rutas se realizan día y noche. Respecto a un reforzamiento en los caminos de la Araucanía, el gobierno dijo que todas las estrategias están a cargo de la Jefatura de Defensa Nacional. En Temuco, Bio Bio, la radio.
¿Hay parlante JBL en Lier.cl?
¡Mish! Y de todo Rosen.
El Galaxy que me compré en la mañana me llegó en la tarde.
¡Mish! Chiquillos, en Lier.cl hay Nintendo y PlayStation. ¡Mish!
¡Mish! Oye, hay Samsung, Motorola, Carolina Herrera, Rolf Lauren, Dior.
¡Mish!
Hay de todo en Lier.cl con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en Lier.cl/información legal.
Hola, soy Fernando Alfaro, biólogo de profesión, doctor en ecología y actualmente director del Centro de Genómica, Ecología y Medio Ambiente de la Universidad Mayor. Mi línea de investigación está centrada en el estudio de ambientes extremos, en particular de los suelos, como un agente de lucha contra la emergencia climática. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Disfruta la entretención de la fibra BTR de Arica a Punta Arenas. Contrata fibra 600 por solo 16.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y vive la mejor conexión de Wi-Fi 6. BTR. Oferta válida hasta el 31 de agosto de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Durante la mañana, la Corte Suprema ratificó la suspensión de 4 meses contra la jueza Verónica Sabaj por sus chats con el abogado penalista Luis Hermosilla.
Por la tarde, el máximo tribunal resolvió abrir un cuaderno de remoción contra el ministro de la Corte de Santiago, Antonio Ulloa, y fijó en 2 meses la suspensión de funciones en su contra. Tiene los detalles, Carlos Godoy. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y claro, efectivamente, ha sido una larga jornada acá en el Palacio de Tribunales para los ministros de la Corte Suprema, quienes a primera hora de esta mañana comenzaron con el primero de los dos plenos del máximo tribunal ejecutados hoy para analizar las apelaciones a las medidas disciplinarias resueltas por la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de los jueces Verónica Sabaj y Antonio Ulloa, ambos que ya se encontraban suspendidos por resolución del Tribunal de Alzada Capitalino. Hoy sus abogados, Domingo Hernández en el caso de Antonio Ulloa y Catherine Latrop en el caso de Verónica Sabaj, llegaron hasta la Corte Suprema para exponer ante los 14 ministros integrantes, puesto que tres han declinado participar en esta instancia: Mario Carroza, Jean-Pierre Matus, autoinhabilitados por intereses personales en ambos plenos, y la ministra María Angélica Repeto, quien tuvo una relación de amistad previa con la jueza Sabaj, por lo que solo se inhabilitó en el primero de estos plenos efectuados durante horas de esta mañana. Vamos por orden. Comencemos con la sesión efectuada esta mañana en dependencias del Palacio de Tribunales, hasta donde llegó, como yo les mencionaba, la abogada Catherine Latrop, defensora de Verónica Sabaj, para exponer sus antecedentes y reparos a la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, todo esto ante el Pleno de la Corte Suprema. ¿Qué se definió en esta sesión extraordinaria? Luego de escuchar los antecedentes del caso y verificar también otros antecedentes que mantenían las partes, se determinó confirmar la sanción impuesta. Estos son los 4 meses de suspensión dictados previamente por el Tribunal de Alzada Capitalino, pese a que se efectuó la prevención de uno de los ministros, quien manifestó su opción por reducir la sanción. Sin embargo, esto no alteró el resultado final. Ella fue suspendida en el mes de mayo. Estamos próximos a cumplir ya los 4 meses de suspensión. Sin embargo, pesa sobre ella otro antecedente, y es que en el mes de enero la Corte Suprema determinó abrir un cuaderno de remoción en su contra, el cual está suspendido hasta que se resuelva completamente la investigación administrativa, y su reactivación depende en completo del presidente del máximo tribunal, en este caso de Ricardo Blanco. Por lo tanto, pese a que acabe el tiempo de suspensión, la magistrada no podrá volver a ejercer funciones hasta que no esté zanjado el asunto de su cuaderno de remoción. Su abogada Catherine Latrop, previo a que el pleno emitiera el fallo, entregó algunas declaraciones a la prensa. Muy breves, evitó referirse a otros temas en particular. Escuchemos parte de esas breves declaraciones entregadas por la litigante.
Corresponde al excelentísimo tribunal pronunciarse e informar públicamente respecto de ella. Nosotros obviamente estamos a la espera de conocer la sentencia propiamente tal y sus consideraciones.
Bien, recordemos entonces que la jueza Verónica Sabaj, que está envuelta en esta serie de indagatorias en torno al denominado caso Audio y sus conversaciones con el abogado imputado Luis Hermosilla, en donde se da cuenta de las gestiones de Hermosilla, hoy en arresto domiciliario en diversas causas, para consolidar el nombramiento de Sabaj en su cargo de la Corte de Apelaciones, una causa que es tramitada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Peribáncic, quien analiza el mérito de las acusaciones y si es que efectivamente hubo devolución de favores a Hermosilla durante la gestión de Sabaj como jueza. Es así como esta jornada la decisión fue prácticamente unánime, y fue la ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, quien comunicó el fallo en su contra. Escuchemos.
Les informo que la decisión es confirmar la sanción que viene impuesta por la Corte de Apelaciones de Santiago, con una prevención relativa a una disminución del tiempo por el que ha sido sancionada.
Bien, no ha sido lo único acontecido esta jornada. Yo les comentaba al inicio de este despacho que han sido 2 plenos del máximo tribunal durante este día lunes. El segundo de ellos se vivió a eso de las 14:30 horas con la presencia de Domingo Hernández, el ex abogado del juez Antonio Ulloa, suspendido de igual manera por parte de la Corte de Apelaciones. Una instancia en donde se evaluó la apelación a esta medida, pero también en este caso en particular otro punto importante. Y es que el Tribunal de Alzada propuso también, cuando dictó la sanción en contra de Ulloa, que la Corte Suprema analice la posibilidad de abrir un cuaderno de remoción en su contra. Su abogado Domingo Hernández expresó, al igual que Catherine Latrop, breves palabras antes de que el Pleno de la Corte Suprema se refiriera al fallo. Escuchemos esas declaraciones y ya las contamos más.
¿Abrió un cuaderno de remoción?
Van a dar a conocer el fallo.
Yo todavía no puedo. ¿Pero está conforme con lo que se resolvió?
Mire, pues, es la decisión de la Corte Suprema. Gracias.
Bien, y la decisión de la Corte Suprema fue, al igual que con la jueza Savag, confirmar la sanción de suspensión, pero en este caso por un periodo de 2 meses. Existieron de igual manera votos que proponían ampliar la sanción a 3 o 4 meses, sin embargo se determinó que continuara el tiempo impuesto por parte del Tribunal de Alzada. Ulloa recibió la sanción en el mes de julio, por lo que la ministra vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, precisó que el cómputo de la suspensión se establecerá en el fallo definitivo, considerando los días ya cumplidos, y que mientras no se emita dicha resolución ejecutoriada, el magistrado continuará suspendido de sus funciones. Además, por mayoría, la Corte Suprema decidió abrir este cuaderno de remoción contra Ulloa, lo que implica un procedimiento independiente a la sanción administrativa. En este caso, la suspensión, ya que el magistrado ya cuenta con esta situación y además el goce de la mitad de su sueldo. Es un proceso que contempla solicitar informes tanto a la Corte de Apelaciones como al propio ministro, y una vez reunidos los antecedentes, nuevamente el Pleno de la Corte Suprema deberá decidir nuevamente si finalmente Ulloa es eliminado definitivamente de su cargo. Escuchemos el fallo nuevamente en voz de la ministra vocera María Soledad Melo.
Se acordó confirmar la decisión de suspensión, pero rebajándola a 2 meses de suspensión. Por mayoría de los integrantes de este tribunal, se acordó abrir un cuaderno de remoción, el que tendrá la tramitación que establece la normativa constitucional.
Bueno, en relación con este mismo caso, también durante la jornada acá en el Palacio de Tribunales, la diputada independiente PPD Camila Musante se trasladó hasta este lugar con el objetivo de entregar una carta al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, pidiendo que se resuelva a la mayor brevedad la posible remoción en contra del juez Antonio Ulloa. En la misiva entregada en la oficina de partes acá del Palacio de Tribunales, la parlamentaria pidió que no haya tolerancia frente a conductas que comprometen la ética judicial, para de esta manera reafirmar la confianza pública en la judicatura. Escuchemos sus declaraciones.
Nosotros le hacemos un llamado al presidente de la Corte Suprema, al señor Blanco, para que proceda a destituir finalmente al ministro Ulloa. Creemos que acá hay un antecedente, que es importante mostrarle al país que la justicia no está para prestarse para esta red de tráfico de influencias y de favores.
Bien, recordemos que dentro de los antecedentes en contra de Ulloa y que pudiesen derivar en su salida definitiva de tribunales se encuentran diversas faltas a la probidad por no recusarse en causa. Sumado a eso también filtrar actas reservadas a Hermosilla e intervenir en la resolución de remover al juez del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Daniel Urrutia, por una causa vinculada al presidente de la República de aquel entonces, Sebastián Piñera, por violación a los derechos humanos. Es un proceso que continúa entonces, hoy no se resolvía remoción alguna, sin embargo existirán nuevos plenos de la Corte Suprema, sobre todo para analizar si procede la remoción de ambos magistrados conforme a lo establecido en la Constitución. De ser removidos, Savag y Ulloa se sumarían a la ex ministra Ángela Vivanco, destituida, recordarán ustedes, el año 2024, tras revelarse también sus comunicaciones con el abogado e imputado ahora Luis Hermosilla, Néstor Nibardo.
Mira, la máxima sanción para un ministro, para un juez, es la remoción. Y lo que establece tanto la Constitución como el Código Orgánico de Tribunales es que los jueces son inamovibles, excepto que se configuren las causales justamente de remoción. Y es lo que llaman el cuaderno. Y en este cuaderno de remoción, hoy día era un día importante, si bien no es determinante, era importante respecto a ciertas señales. La suspensión evidente y seguir adelante con este cuaderno de remoción son claros señales que me imagino están buscando dar los ministros de la Corte Suprema sobre lo que aquí pasó. Pero la verdad está dicha, ¿no? Las comunicaciones son tantas y hay tantas dudas. Por ejemplo, yo me hago una, pongo una sobre la mesa. La Corte Suprema va a pedir que se explique cuál es la relación de Antonio Ulloa con el conservador de bienes raíces de Santiago. ¿Tiene alguna relación Antonio Ulloa con Luis Maldonado? ¿Tiene alguna relación con notarios? ¿Cuántos nombres pasaron por el teléfono de Antonio Ulloa para ser designados? ¿O cuánto lobby se hizo, por ejemplo, con esta misma administración, la cual le cerró la puerta en algún momento a la ministra Ríos para que no se escuchara esta voz de Antonio Ulloa y compañía? ¿Estará dispuesta la Corte Suprema a poder ir al fondo y saber no solamente las conversaciones con Luis Maldonado, no, saber mucho más de lo que pasó entre este señor y otros, porque resulta que tenían nombre, y cuando uno empieza a mirar nombres de los mismos ministros de la Corte de Santiago, que pasan caminando, ¿no es cierto?, por los pasillos, como grandes señores, grandes señoras, pero resulta que son muchos que tienen a sus hijos, sus familiares, sus amantes, qué sé yo, todos trabajando en el Poder Judicial. Los tienen trabajando en las notarías, los tienen trabajando en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, porque Luis Maldonado ha sido una máquina de dar empleabilidad a familiares, tanto de ministros de corte como también de la Corte Suprema. Entonces, ¿sabes por qué lo menciono y lo digo con esta vehemencia? Probablemente alguien diría eso. Porque en una sociedad podemos tener corrupción a nivel empresarial, podemos tener corrupción, Nivaldo, a nivel político, pero cuando se corrompen las cortes, que es el lugar donde usted, donde Nivaldo, yo, cualquiera, va a ir a levantar la mano a exigir que se cumpla la justicia, y eso no se da porque hay jueces corruptos que están vendidos a una parte de ese sistema, es porque entonces hay que cerrar por fuera. Y por eso es que se le exige a los ministros de la Corte Suprema, es una exigencia pero brutal de la sociedad respecto a lo pulcro. Y en estas instancias, cuando estamos hablando de Ulloa, cuando estamos hablando de Sabac, que hablaba, no, tenía una relación íntima con abogados. Yo me pregunto, ¿serán las únicas relaciones con Luis Hermosilla, o hay otros abogados de la plaza con los cuales también se relacionan? ¿La Corte Suprema está dispuesta a mirar eso? El presidente de la Corte Suprema, Nivaldo, ¿está dispuesto a ponerle una lupa a los tribunales civiles, a los jueces que salen a tomar café a la orilla con los abogados? ¿Están dispuestos realmente a empezar a hacer? Porque esto tiene que ser, insisto, puede haber corrupción política, puede haber corrupción empresarial, pero cuando ya toca esta instancia, que es donde se supone que un corrupto y una persona inocente se tienen que ir a parar frente a un estrado, y resulta que el que está ahí en el estrado, uno de los tres o dos de los tres o qué sé yo, termina siendo vendido o apuntando a una red de abogados, a una red de personas que le van a hacer favores, y que los fallos no son en lo que en derecho, lo que en derecho corresponda. Entonces, hay que dar señales. Y yo creo que nos estamos quedando solo con Luis Hermosilla. Y perdónenme, pero y esto lo saben los ministros de las Cortes, aquí hay muchos más Luis Hermosilla, hay mucho más que investigar respecto a ciertos comportamientos de ministros de corte, jueces civiles.
Bueno,
¿o nos vamos a quedar solo con Luis Hermosilla?
Es que yo creo que durante mucho tiempo,
que lo pillaron por el audio, porque sí,
no,
si no,
Néstor, durante mucho tiempo fue muy cómodo el tema del pituto y el amiguismo, ¿no es cierto? Fue muy cómodo porque te permitía efectivamente instalar en determinados lugares a gente que por mérito no debería estar ahí, pero lo hace por pituto. El problema es cuando se pierde la inocencia, y por lo tanto ese pituto ya no solo por amiguismo, sino que puede ser por corrupción. Y la corrupción tiene distintos niveles de criminalidad incluso. Entonces, por eso hay que ser tan cuidadoso con esto, ¿no? Porque, yo insisto, la laxitud, tal, no, pero mira, dejemos, no, hagamos esto. Claro, pero después se te empiezan a meter, ya no por el amiguismo, sino por otras cosas. Por la amenaza, por la plata de por medio. O sea, estamos pensando en cómo preservar las instituciones para que no sean capturadas, digamos, por la corrupción, que es uno de los instrumentos del crimen transnacional.
Es que estamos en esa delgada línea.
En eso estamos.
Estamos en esa delgada línea. Por eso es que esto es tan importante que se hable descarnadamente y que las institucionalidades actúen, no para meter la basura debajo de la alfombra. Yo creo que esto es de sentido común. El derecho, nosotros siempre se lo hemos dicho aquí en la radio, el derecho en sí es de sentido común. Y la actuación que uno demanda de los máximos tribunales del país, Corte Suprema, tribunales intermedios como son las Cortes de Apelaciones, es que tienen que actuar desde el sentido común. Porque si a ese ministro quiere ganar más plata, quiere decir que está en todo su derecho, bueno, retírese y pásese a un estudio o arme su estudio jurídico. Pero en la estructura del Poder Judicial demandamos, como ciudadanos, de que lo que en derecho corresponda. y no el interés ni el lobby superior que pueda hacer un estudio jurídico. Esperemos que estas cosas remuevan los cimientos, porque yo me imagino, y con esto quiero terminar, Nivaldo, yo me imagino, uno ve fallos de ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago. Voy a nombrar Santiago porque es la que tenemos aquí al lado y que uno está mirando, porque no quiero nombrar San Miguel, porque nombrar San Miguel es para ponerse a llorar. Voy a nombrar Santiago. Y uno ve ministros que buscan, a través de sus fallos, volver al derecho. Hay un montón de fallos, entre ellos se me viene a la cabeza el ministro Balmaceda, que buscan con sus fallos escritos tratar de lo que en derecho corresponda. Tal vez uno le podría pedir a todos esos ministros que, si ven que de tribunales inferiores pasaron cosas en lo civil raras, se denuncien para que se investiguen. Y está bien, arréglelos con sus fallos, pero si pasan cosas en los tribunales civiles, mírese, obsérvese, porque yo tengo la impresión, y esto es una opinión, de que en los tribunales civiles algo está pasando. Ahí algo está ocurriendo en la justicia civil. Hay algo más que hacer por parte del Poder Judicial respecto a lo que pasa en materia civil.
Gracias, Carlos.
Con Verisur refuerza la seguridad exterior con tecnología Presence, que detecta, verifica y actúa en segundos. Calcula en verisur.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Qué mejor que agendar online la mantención de tu Ford y tener un 20% de descuento? Agenda ahora en Ford.cl y aprovecha esta tremenda oportunidad. Ford, ready for more. Términos y condiciones en Ford.cl.
Generadores Coldbox. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Coldbox. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Coldbox. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Vamos a noticias políticas, porque el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, volvió a incomodar al comando de Jeanette Jara tras criticar la gestión del ahora ex ministro Mario Marcel.
Voces del socialismo democrático acusaron a Carmona de estar aportillando la campaña de la candidata presidencial y agregaron que sus declaraciones no aportan en nada.
En paralelo, en ese sector también han sido motivo de preocupación los errores no forzados en los que ha caído Jara, que ha llevado a algunos a pedir un ajuste en el comando. Los detalles con Gabriela Piña. Gabriela, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y definitivamente no es la primera vez que el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, pone en una situación incómoda al oficialismo y también a la abanderada del sector, Jeanette Jara. Esta vez fue por la postura que manifestó frente a la gestión del ahora exministro de Hacienda, Mario Marcel, y su salida del gabinete, todo esto en una entrevista que dio el domingo en Radio Nuevo Mundo. Carmona criticó la gestión de Marcel, argumentando que el expresidente del Banco Central dijo se hizo casi un dios del recurso por sobre la necesidad social, lo que dificultó, a juicio del timonel del PC, el avance de la agenda del presidente Gabriel Boric. Además, el presidente del Partido Comunista puso en duda si la salida de Marcel del gobierno fue efectivamente una renuncia o si fue el mandatario, el presidente Gabriel Boric, quien lo forzó a abandonar el gabinete. Declaraciones que inmediatamente incomodaron en el comando de Yanet Jara y también en el socialismo democrático, donde es compartida la sensación de que el Partido Comunista no ha hecho más que complicar la candidatura presidencial de Yanet Jara, quien recordemos es militante de esa colectividad. El diputado socialista Juan Santana indicó que la declaración de Carmona no tiene mucha explicación.
A esta altura ya es válido preguntarse si estos arranques en contra del gobierno y en contra de la misma candidata son una estrategia para figurar artificialmente. De lo contrario, no habría explicación alguna.
Desde el comando de Yanet Jara, el vocero y senador del Partido por la Democracia, Ricardo Lagos Weber, fue un paso más allá y fue bastante crítico, afirmando que cada intervención de Lautaro Carmona genera un cuadro de fraccionamiento, de distancia y de ruptura. En conversación con CNN Chile, el parlamentario acusó que Carmona ha estado prácticamente aportillando la campaña de la candidata del oficialismo. No colabora, dijo Lagos Weber. Es como que no se termina de convencer de que la candidata es de sus filas y pareciera, a juicio del parlamentario, que no están dispuestos a respaldarla, haciendo referencia al Partido Comunista. Una opinión a la que se refirió el secretario general del Partido por la Democracia, José Toro.
Yo creo que no corresponden, que debemos concentrarnos en la unidad tanto de nuestro pacto, en la unidad de la coalición y en la unidad de todos los partidos que están detrás de la candidatura presidencial de Yanet Jara.
En el Partido Comunista, en tanto, la secretaria general, Bárbara Figueroa, que además forma parte también del comando de Yanet Jara, desdramatizó los dichos del presidente de su colectividad. Además, aseguró tener la convicción de que todo el Partido Comunista está efectivamente detrás de la candidatura de Jara. Así como entiendo, dijo Bárbara Figueroa, están todos los partidos que hoy día la respaldan.
El comentario que hizo nuestro presidente fue un comentario mucho más general y por lo tanto me parece que hoy día no es una materia sobre la cual tengamos que seguirnos pronunciando.
Y en paralelo a todo este debate en torno a las declaraciones de Lautaro Carmona en el socialismo democrático, también ha surgido preocupación por otra cosa. Hablamos de los errores no forzados, los traspiés en los que ha caído la candidata presidencial del Pacto Unidad por Chile, Yanet Jara, que han llevado a algunos en ese sector a pedir un ajuste en el comando de la campaña, particularmente en el área de trabajo estratégico y también de contenidos. Entre ellos está el senador socialista Fidel Espinosa, quien fue bastante crítico de cómo ha estado trabajando el comando hasta este punto.
De mi punto es débil, le falta experiencia electoral, de campaña, no toman en consideración los liderazgos en las regiones que pueden ser un aporte importante para la campaña, ni desde el punto de vista temático ni desde el punto de vista territorial.
Mientras tanto, la candidata Yanet Jara continúa en su gira nacional, que sabemos se va a extender hasta mediados de septiembre. Hoy no tuvo actividades públicas, mañana ya va a retomar su agenda en la ciudad de Punta Arenas, donde seguramente va a abordar todas estas polémicas en torno al rol que ha tenido el Partido Comunista en todo este proceso.
Y las diferencias, digamos, que se han ido generando entre el PC y el socialismo democrático, que... digamos que no son solamente por una declaración, ¿eh? También está eso, o sea, se han ido acumulando.
¿Tú crees, porque uno podría tener una duda razonable, ¿no?, que pueda ser también parte de una estrategia las disputas? Esto no responde a una estrategia, sino que es más bien, son hechos ciertos. ¿Qué es una estrategia de que uno se le hable más a la izquierda, aglutine a la izquierda más radicalizada, si uno lo quiere ver así?
Claro, yo diría que más que una estrategia es que al final aquí se da cuenta de que se están generando diferencias entre lo que plantea Yanet Jara y lo que plantea el Partido Comunista, entendiendo que, si bien Yanet Jara es militante del Partido Comunista, lo que ha estado buscando es, sabemos, acercarse mucho más a la centroizquierda y al socialismo democrático.
Su techo, para algunos analistas, el techo de Yanet Jara llegó y levantar digamos, para ser mucho más competitiva, sobre todo en una segunda vuelta, donde eventualmente un buen discurso podría hacerla competitiva, es alejarse todavía más de esa, de ese sector que sería el Partido Comunista. Y algunos miran y dicen, mira, ¿sabes qué? Lo que dice Lautaro Carmona puede ser más o responder más a una estrategia donde el Partido Comunista al final, ¿por qué van a votar? No van a venir a votar por Kast, claro, ¿por qué van a votar? Es poder llevar hacia allá una parte del Partido Comunista y dejarla a ella mucho más libre de equipaje para ir hacia el centro político, que es donde ella tendría que ir ahora a conseguir o a pirquenear los votos.
Y de hecho es lo que ha estado haciendo, ¿no? En el fondo alejarse de estas posturas quizás más radicales o más hacia la izquierda que plantean desde el Partido Comunista, y también es lo que han planteado desde el propio Partido Comunista. Ahora bien, también hay quienes plantean, más bien en el socialismo democrático desde ese sector, que lo que está haciendo Lautaro Carmona con este tipo de declaraciones también es asegurar una especie de estrategia pensando en la elección parlamentaria, entendiendo que en la elección parlamentaria, cuando votamos por diputados, senadores, es una votación que quizás se acerca mucho más a los militantes, ¿no? Entonces también hay quienes plantean que lo que está haciendo Carmona ahora es apuntar a una... hablarle al electorado del Partido Comunista para asegurar esos votos en la elección parlamentaria, tomando en cuenta que también dentro de los militantes del PC son van a votar por Jeannette Jara, ¿no? No es que vayan a votar por un candidato de derecha.
Van a votar por Parisi.
Exacto. Entonces, claro, se estaría... Bueno, hay quienes plantean que esa es una estrategia que responde al Partido Comunista o a la que estaría apuntando Lautaro Carmona.
Es como decir, Carmona es como salir y levantar la mano y decir, hola, yo soy el presidente del Partido Comunista y no estoy de acuerdo, pero igual la apoyamos.
Claro.
Una cosa así como, no nos olvidemos que nosotros, las raíces comunistas, seguimos pensando esto.
Sobre todo considerando que Jeannette Jara se ha alejado bastante de posturas que venían justamente del Partido Comunista. Sabemos, hemos discutido varias veces lo que se planteaba en su programa original, del que Jara se ha distanciado totalmente y se ha desmarcado también totalmente. Propuestas que en su momento hizo Fernando Carmona, ¿no? Que Jara seguro que se sentía incómoda, por ejemplo, con el tema del crecimiento en base a la demanda interna, con el salario vital incluso, que es una demanda histórica del Partido Comunista.
Gracias, Gabriela. Gracias.
Muy buenas tardes.
¿Aún no conoces VitalCan? VitalCan tiene todo para consentir a tu mascota. Alimentos secos, húmedos y nutritivos para cada etapa de su vida. Arenas sanitarias de primera y accesorios oficiales de Disney, Marvel y Star Wars. Síguelos en Instagram, @vitalcan.cl, y no te pierdas la oportunidad de participar en concursos y grandes sorteos. VitalCan, líder en Pet Wellness, el aliado perfecto para tu mejor amigo.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. La emoción del motor ruge en Chile. Este 11, 12, 13 y 14 de septiembre vive el Mundial de Rally WRC junto al medio oficial Radio Bio Bio. Velocidad, adrenalina y los mejores pilotos del mundo recorriendo nuestras rutas. ¡No te lo pierdas!
Hola, soy Manuel Ahumada, doctor en química y académico del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, donde nuestro desafío es contribuir con soluciones innovadoras a problemas de futuro en el campo de la biomedicina, industria y energía. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
En Radiograma, todas las voces.
¿A quién apoyar en segunda vuelta? Esta es la pregunta que la derecha no tiene una única respuesta. El presidente y senador de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, condicionó un apoyo de su tienda a Kast en segunda vuelta.
La reacción vino de inmediato. El líder del Partido Republicano llamó a no adelantar vetos e hizo un llamado a la unidad para enfrentar lo que cataloga como un gobierno de emergencia. Los detalles con Francisca Cares. Francisca, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La unidad de la derecha sigue siendo una tarea pendiente, y es que a 112 días de la segunda vuelta presidencial, en el sector no hay una visión unitaria de qué hacer en la carrera de la oposición para llegar a la Moneda. Fueron las palabras del presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, de condicionar la presencia de su partido en un eventual gobierno de José Antonio Kast, las que volvieron a abrir la pregunta de los apoyos opositores. Mientras desde Chile Vamos han sido cautos en afirmar que respaldarán a Kast si logra avanzar, desde Republicanos la respuesta ha sido clara. Apoyarán a quien sea de oposición que llegue a la segunda vuelta sin exigir cuotas ni tampoco condiciones. El propio José Antonio Kast salió a responder esta mañana. El abanderado republicano señaló que no tiene sentido adelantar vetos cuando todavía no hay resultados, y puso sobre la mesa el trabajo que su centro de estudios ha venido realizando en los últimos meses, incluso en estos años. Además, recalcó que todos los insumos programáticos estarán a disposición del próximo gobierno, sea quien sea el candidato que llegue a la Moneda, porque dijo, el país atraviesa una crisis que requerirá de unidad y de un gobierno de emergencia.
No tiene mucho sentido que alguien diga yo quiero apoyar o yo no quiero apoyar. Primero hay que ganar. Apoyemos todos para sacar este gobierno. Nosotros no estamos detrás de un cuoteo.
El abanderado recordó que tras su derrota en las presidenciales de 2017 respaldó a Sebastián Piñera sin pedir nada, solo con el compromiso de derrotar a la izquierda, en la que para ese entonces se fortalecía con el posicionamiento de un incipiente Frente Amplio. Eso, dijo, debe ser nuevamente el espíritu: primero ganar y luego convocar a las mejores personas para gobernar. En ese sentido, el timonel republicano Arturo Esquella fue mucho más duro. Señaló que las declaraciones del presidente de Renovación Nacional fueron de mal time, justo el mismo día en que el economista Bernardo Fontaine, exconvencional, que recordemos compitió en un cupo de Renovación Nacional, se integraba al equipo programático de Kast. A su juicio, lo relevante es sumar a todos quienes quieran colaborar en terminar con el actual gobierno y no repartir de antemano cuotas de poder entre partidos. Casi con un tinte similar al de Fontaine, salió al paso de su ex líder de partido, el diputado Miguel Mellado, quien recordemos renunció a Renovación Nacional para apoyar a José Antonio Kast. El parlamentario lamentó las palabras de Galilea y las calificó como una señal de egoísmo que, dijo, solo debilita a la oposición.
Les aseguro que en la segunda vuelta todos los militantes de Chile Vamos van a estar detrás de José Antonio Kast. La dirigencia está en otro planeta, parece.
En Evópoli y Renovación Nacional, en cambio, surgió apoyo a Galilea. El jefe de la bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, aseguró que la definición sobre integrar o no un gobierno republicano no puede tomarse de manera apresurada ni solo por una directiva, sino que debe decidirla el Consejo General. Más aún, cuestionó la solidez del plan de Kast, afirmando que se trata de una lista que tiene buenas intenciones, pero que con eso no alcanza para gobernar.
Bueno, no hay duda de que en segunda vuelta vamos todos a apoyar al candidato que pase y se enfrente con la candidata comunista. Por eso esperamos lo mismo de Republicano.
Consultada por esta controversia, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, evitó responder directamente si su sector se va a plegar a un eventual gobierno republicano. En cambio, afirmó estar convencida de que avanzará segunda vuelta e incluso de que podría imponerse en una primera, un paraje que no refleja en las encuestas, descartando de plano la idea de anticipar apoyos a otras candidaturas. Sin embargo, en la UDI la disposición de respaldar al candidato opositor que logre imponerse fue una idea que reforzó. El diputado Juan Antonio Coloma señaló que en el caso de que Matthei no pase a la segunda vuelta, será responsabilidad de todos plegarse a la carta opositora que resulte ganadora.
Estamos convencidos que quien pasará a segunda vuelta es Evelyn Matthei. Convocaremos a todas las personas que se sienten de oposición a este mal gobierno. Y si ello no ocurre, nuestra responsabilidad será recíproca.
Las recientes encuestas, en tanto, vuelven a poner presión a la oposición. Según la última plaza pública Cadem publicada ayer, José Antonio Kast alcanza un 28% de las preferencias, seguido de cerca por Janet Jara con un 27%, lo que sería un empate técnico en primera vuelta. En base a eso, el resto de los candidatos de la derecha se quedan atrás en esta carrera. De hecho, en un eventual balotaje, según las mediciones, el republicano se impondría con holgura por 44% frente a un 31%. Un escenario que lo consolida como la carta más competitiva de la oposición, aunque las diferencias entre Renovación Nacional, Republicanos y la misma UDI dejan claro que, más allá de los números, la unidad de la derecha sigue siendo una tarea pendiente de Néstor Nibaldo.
Gracias, Francisca. Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Y el gobierno entró al debate en la carrera presidencial y criticó la propuesta del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, sobre las pensiones, la que fue calificada como un retroceso para el país.
Los reparos del Ejecutivo fueron puntualmente del programa que propone el aspirante de derecha a La Moneda, quien en materia económica busca terminar con el préstamo de las personas al Estado contenido en la reforma de pensiones, lo que sería sustituido por la inversión en instrumentos financieros en contexto de mercado.
Aprovechando la vocería de los días lunes, la ministra Camila Vallejo, flanqueada por el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, y el subsecretario de la cartera, Claudio Reyes, arremetió contra la idea del presidenciable republicano.
Vallejo afirmó que no es una buena noticia generar incertidumbre en los beneficiarios de la reforma de pensiones, más aún considerando que la iniciativa se sacó adelante bajo un acuerdo transversal.
No es buena noticia inyectar una cuota de incertidumbre a quienes hoy día ya tienen la certeza que van a empezar a recibir los beneficios de la reforma previsional. Pero además recordar que la fórmula que permitió el seguro social fue una fórmula que se construyó en base a un acuerdo transversal.
Pero fue el propio José Antonio Kast quien replicó al gobierno, insistiendo que el punto 7 de su programa sigue inamovible bajo el concepto de chao préstamo. Afirmó que en su eventual administración todos los fondos irán a la cuenta personal del trabajador.
Lo que hemos dicho es chao préstamo. No estamos dispuestos a aceptar que los trabajadores chilenos, aquellos que le ponen el hombro todos los días, financien a un Estado ineficiente e ineficaz. Eso no lo vamos a hacer.
El préstamo que ha generado polémica tiene por objetivo financiar el beneficio por años cotizados que mejora las pensiones actuales y las de quienes se jubilen en los próximos años con un 0,1 UF por año cotizado con tope de 25 años.
El debate por la propuesta de José Antonio Kast toma más fuerza considerando que para su última etapa la reforma de pensiones alcanzó un transversal y amplio acuerdo tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Con Verisur refuerza la seguridad exterior con tecnología Presence que detecta, verifica y actúa en segundos. Calcula en verisur.cl.
Generadores Coldbox, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Coldbox, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Coldbox, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Disfruta la entretención de la fibra BTR de Arica a Punta Arenas. Contrata fibra 600 por solo 16.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y vive la mejor conexión de Wi-Fi 6. BTR. Oferta válida hasta el 31 de agosto de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Hola, soy Natalia Salvadores, doctora en Ciencias Biomédicas y académica del Centro de Biomedicina de la Universidad Mayor, donde desarrollamos soluciones innovadoras para mejorar el diagnóstico temprano de enfermedades asociadas al envejecimiento. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
La información está primero en Radiograma.
En medio de cuestionamientos oficialistas, La Moneda defendió la consulta indígena por el nuevo sistema de tierras, una de las conclusiones de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento.
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, insistió que el proceso sigue en marcha, pese al rechazo de comunidades mapuche, donde se sumó la exconvencional y hoy candidata al Senado en cupo del Partido Comunista, Elisa Loncón. Tiene los detalles, Danilo Ormeño.
Aumenta las críticas y la presión al gobierno que, pese al rechazo de las comunidades mapuche, insistirá en llevar adelante la consulta indígena enmarcada en la Comisión por la Paz y el Entendimiento, que entregó su propuesta final en mayo pasado. Lo curioso es que los cuestionamientos vienen desde el propio oficialismo. La candidata comunista al Senado por la Araucanía y ex convencional constituyente Elisa Loncón fue clara y llamó al gobierno a paralizar de inmediato el proceso, a lo que luego se sumó el senador del PPD, Jaime Quintana. La consejera mapuche ante la CONADI, Ana Yao, emplazó al Ejecutivo a no seguir adelante con el proceso, ya que dijo el rechazo es transversal de todas las comunidades mapuche de la región del Biobío al sur.
El gobierno debe reconocer su error. El rechazo es desde el Biobío hasta Chiloé. Por lo tanto, no se puede decir que hay un éxito que el gobierno está llevando adelante. Rechazo que debe entender.
Una mirada algo distinta tiene la diputada mapuche del Frente Amplio, Erika Ñanco, quien en conversación con Radio Biobío, si bien reconoció que el proceso es perfectible, a su juicio cumple con el objetivo y estándares del convenio 169 de la OIT.
La consulta indígena es una oportunidad histórica que no podemos dejar pasar. Con el sistema actual que tenemos, hoy tomaría 150 años responder a las demandas de las comunidades en cuanto a restitución territorial.
Pero la respuesta vino de inmediato desde el Ejecutivo, donde la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, admitió que existen diferencias de opinión entre las comunidades mapuche, pero insistió que mantendrán en pie la consulta indígena. Para la secretaria de Estado, se trata de un proceso que no fue improvisado e importante para seguir adelante con el trabajo concluido por la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento.
Aquí no hay improvisaciones, hay un trabajo muy riguroso de mucho tiempo. Insisto, independientemente de algunas críticas o que algunas comunidades tengan quizá más desconfianza, una mirada más distante, porque no son homogéneas las comunidades, nuestro interés es que la consulta pueda seguir avanzando.
Con esto, el gobierno queda bajo presión no solo de las comunidades mapuche, que han expresado su rechazo a la consulta indígena, sino que ahora también se suman voces oficialistas que ya instalaron los reparos en la moneda, que por ahora mantendrá el proceso en curso.
Y el senador por la Araucanía, Jaime Quintana, llamó al gobierno a suspender la consulta indígena por el sistema de tierras en la macrozona sur, asegurando que no hubo diálogo suficiente con autoridades ancestrales mapuches.
Comunidades acusan falta de legitimidad porque el proceso fue impuesto por el Ejecutivo y lo catalogan como un fracaso. La información con Diego Malverde de Radio Biobío en Valdivia.
Un truncado inicio tuvo la consulta indígena que busca definir los cambios al sistema de tierras para comunidades mapuches entre las regiones del Biobío y los Lagos, una de las principales propuestas de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. En Melipeuco, Purén, Lumaco, Panguipulli y la provincia de Osorno, entre otros lugares, el proceso no se ha ejecutado por el rechazo de comunidades que incluso han realizado manifestaciones. A lo anterior se suman las críticas de la expresidenta de la Convención Constitucional y actual candidata a senadora con cupo del Partido Comunista, Elisa Loncón, quien emplazó al gobierno a detener la consulta. No es la única, porque el senador por la Araucanía y presidente del PPD, Jaime Quintana, se sumó a ese llamado, asegurando que faltó difusión del texto redactado por la Comisión para la Paz y también diálogo con autoridades mapuches.
Creo que hay un problema objetivo con respecto a la consulta, a la aplicación, a la metodología, y por lo mismo yo hago el llamado al gobierno a detener este proceso, a retomar un diálogo con autoridades ancestrales representativas, que las hay y muchas, y luego de eso ver si es posible reconducir este esfuerzo y luego ver si es posible continuar o no, eventualmente consensuar una agenda distinta para pueblos originarios en la etapa que le resta a este gobierno.
En Temuco, representantes del Movimiento por la Libre Determinación del Pueblo Mapuche criticaron la intromisión del senador Quintana, aunque también entregaron una carta al Instituto Nacional de Derechos Humanos manifestando su rechazo a la consulta. Uno de los voceros, Ervin Colillanca, tildó el proceso como un fracaso.
Trae solapada elementos que constituyen y han constituido el despojo territorial de nuestras comunidades en la historia y en el presente. Y por otro lado, la comisión dejó de lado elementos fundamentales como son el crimen de genocidio que debe el Estado asumir y el despojo territorial de nuestras comunidades. Es un fracaso rotundo del gobierno.
Desde el gobierno, los delegados presidenciales de Los Ríos y la Araucanía le han bajado el perfil a las críticas, señalando que es algo propio de estos procesos, llamando a mantener el diálogo e insistir con la consulta, declaraciones a las que se sumó la ministra vocera Camila Vallejo. En el caso de Los Ríos, los encuentros están suspendidos por la muerte de una menor de 15 años y un hombre de 49, arrastrados por el río Pilmaiquén en medio de una ceremonia de sanación mapuche. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
El juzgado de garantía de Temuco acogió la cautela de garantía presentada por Héctor Yaitul y ordenó a Gendarmería la modificación de la ficha de clasificación de peligrosidad del líder de la CAM. Los detalles en el informe de Paula Arthur desde Radio Bio Bio en Concepción.
El Tribunal de Temuco resolvió acoger la cautela de garantía presentada por la defensa del condenado líder de la CAP, Héctor Yaitul, y ordena a Gendarmería modificar su ficha penitenciaria, donde está calificado como reo de alto compromiso delictual. El abogado Alberto Espinosa explicó que la ficha que otorga puntaje por peligrosidad lo definía como, por ejemplo, que se comunicaba a través del CUA, jerga de la cárcel, sin embargo, se referían al Mapudungún.
Dice el COA, atribuyéndole al Mapudungún una connotación vejatoria, ¿no? O sea, discriminatoria. Extremadamente grave la conducta de Gendarmería. Afortunadamente, el juez de garantía de Temuco acogió esta cautela y ordenó la rectificación.
Además, el abogado señaló que esta cautela permitirá presentar nuevamente los antecedentes en la Corte Suprema, donde utilizaron la ficha para negar el traslado del comunero a Temuco.
Y vamos a poner esto en conocimiento de la excelentísima Corte Suprema para efectos que ella...